Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pasad, pasad todos a este porche con vistas a los pantanos de Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, el viejo y glorioso sur, para entendernos. ¿De qué va este podcast? Pues podríamos definirlo como el espacio sonoro cultural de la editorial Muddywater Books, de la cual me honro en ser director. ¿Que quién soy yo? Pues un Javier Márquez, como cualquier otro. Os decía que este será un podcast editorial, pero tranquilos, que la idea no es hablar de nuestros libros, salvo los casos puntuales que ya podéis imaginar, sino que más bien queremos compartir y comentar todas las propuestas culturales que nos vayan resultando estimulantes, ya sean otros libros, películas, series, exposiciones, hasta buen bebercio y sobre todo, mucha y buena música. En definitiva, se trata de trasladar al formato podcast el espíritu que rige de algún modo nuestra editorial, es decir, hablar de todo aquello que nos apasiona. Y si ya nos conocéis, pues podéis imaginar que esto va a ser un verdadero mare magnum de estilos, sectores e influencias. ¿Y por qué esta mecedora en el porche? ¿Por qué ese título y esa localización en el sur estadounidense? Pues por una mera cuestión de seguir siendo coherentes. Así fue como empezamos en noviembre de 2020 con el libro Los sureños no llevan paraguas, de Eduardo Izquierdo y Eloy Pérez. Y lo hicimos precisamente porque las claves estilísticas y culturales de esa región geográfica y sentimental nos resultan irremediablemente seductoras. Así que sí, este será un podcast en el que, entre otros muchos géneros, habrá mucho western y un alto porcentaje musical en cuyos ritmos primarán el rock, el country, el folk, el hillbilly, el bluegrass y todos los sonidos, en definitiva, que se enmarcan bajo ese paraguas maravilloso que es la Americana Music. Un techo sobre su cabeza y una mecedora junto al fuego. Eso era todo lo que anhelaba para ser feliz el viejo Mose Harper en Centauros del Desierto, la obra maestra de nuestro venerado John Ford. Nosotros, desde esta mecedora en el porche, al sur de la línea Mason-Dixon, intentaremos haceros igualmente dichosos con un puñado de sugerencias interesantes. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada semana? ¿Cada dos semanas? Ya veremos, según sople el viento y nos fustiguen los tornados. Y para entrar en harina con este primer episodio, recuperamos las palabras de Harlan Howard, conocido como el decano de los compositores de la ciudad de Nashville, quien lanzó la célebre sentencia de que una canción country no es más que tres acordes y la verdad. Precisamente, otro de los objetivos de este podcast es que no nos quedemos solo con esos tres acordes y que entremos de lleno en esa verdad para disfrutar en toda su esencia de cada canción. Y para empezar a lo grande, como decíamos, vamos a dedicar este primer episodio en buena medida a uno de los compositores, cantantes, guitarristas y productores de marihuana más genuinos de Texas, que anda estos días además con libro nuevo y disco recién estrenado. Willy, salud al respetable. Well, hello there. It's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess I'm doing fine. Well, it's been so long now, but it seems now that it was only yesterday. Gee, ain't it funny how time just slips away. How's your new love? Well, I hope that he's doing fine. And I heard you told him that you'd love him till the end of time. That's the same thing that you told me. Seems like only yesterday. Gee, ain't it funny how time slips away.
I gotta go now. I guess I'll see you around. But I don't know when though, 'cause I never know when I'll be back in town. But remember what I tell you, that in time you're gonna pay. And it's surprising how time just slips away.
Hey, hola. Ha pasado mucho, mucho tiempo. ¿Que cómo estoy? Bueno, supongo que voy bien. Ha pasado tanto tiempo, pero parece que fue solo ayer. Vaya, ¿no es gracioso cómo se escapa el tiempo? ¿Y cómo está tu nuevo amor? Espero que le vaya bien. Escuché que le dijiste que lo amarías hasta el final de los días. Vaya, eso es lo mismo que me dijiste a mí, y parece que fue hace un día. Vaya, ¿no es gracioso cómo se escapa el tiempo? Tengo que irme ahora. Supongo que te veré por ahí, aunque no sé cuándo, nunca sé cuándo volveré a la ciudad. Pero recuerda lo que te digo. Con el tiempo acabarás pagando. Y es sorprendente cómo vuela el tiempo. Una canción es un relato breve. Creo que fue mi amigo Harlan Howard, un compositor que conocí en Nashville en los años 60, el que dijo que una canción no es nada más que tres acordes y la verdad. Pues bien, a mí las canciones me salen solas. He escrito cientos de ellas. Las veo como pequeñas historias que surgen de la vida y la imaginación. Si componer una canción me supone un esfuerzo, desisto antes de empezar. Creo que si no brota con espontaneidad, no está destinada a existir. El autor de esas palabras y también de la canción que acabamos de escuchar no es otro que Willie Nelson, que acaba de publicar hace unos meses aquí en España, un par de meses. Es una larga historia, mi vida, su autobiografía, para la que ha contado con la colaboración de David Reed, que es un biógrafo también de Marvin Gaye, Aretha Franklin, Ray Charles, entre otros muchos. La obra original es del año 2015, pero, como digo, llegó a mediados de noviembre, si no recuerdo mal, de la mano de la editorial Neosound, que está haciendo un trabajo increíble, lanzando aquí en España libros y memorias de grandes de la música. A comienzos del otoño fue Fortunate Song, Mi Vida, Mi Música, de John Fogerty, la obra que llegaba con este sello a las librerías. Pues, como decíamos, Willie Nelson, que el año que viene, en 2022, cumplirá 89 años, que se dice pronto, y que sigue a un ritmo trepidante de uno o incluso dos discos al año. Nació en Abbott, Texas, en el 29 de abril de 1933, y además de un gran intérprete que ha estado continuamente de gira, ha hecho también películas, ha escrito un montón de libros, como ya comentaremos. Es ante todo un gran y consumado compositor que antes de comenzar a cantar en los años 50 y sobre todo en los años 60 firmó canciones para un montón de grandes estrellas de la música country. Entre, yo creo que el más mítico de todos es ese Crazy, popularizado por Patsy Cline. Pues en esta canción que hemos escuchado, Funny How Time Slips Away, podemos ver un poco las claves de la obra de Willie Nelson, al menos en una época determinada en la que el tipo era algo más salvaje y que suele ofrecer canciones de este tipo en la que tenemos a priori un reflejo algo nostálgico de esa expareja que se encuentra, se interesa por el uno por el otro, y al final acaba con una puya durísima del narrador que ha visto cómo ella, que le había prometido que la amaría, le amaría hasta el fin de los tiempos, pues ahora le acaba de decir eso mismo a otro tipo, es decir, que en algún momento le dio calabazas y le dice, en algún antes o después acabarás pagando, ¿no? Esta es una canción muy, muy característica del estilo de Willy, que suele ser muy, muy sensible, muy melancólico, pero siempre va con la pluma muy afilada. Y no es de extrañar, porque una vez que uno se mete a leer este libro, que resulta muy divertido, lo recomendamos de verdad, es muy divertido. Además está muy bien editado por Neo Sounds, tiene una selección fotográfica bastante interesante, un índice onomástico que viene muy bien. Quizás el mayor pero que se le podría poner, por ponernos un poco pejiguera, es que la traducción de las canciones que aparecen salpicando el texto, en algunas ocasiones intentan mantener la cadencia de la canción original, lo cual resulta bastante incómodo a la hora de leerla, porque las frases no están bien construidas, y en este caso se trata de una traducción, no de una canción adaptada al castellano para cantarla. En cualquier caso, más allá de puñetitas por nuestra parte, lo interesante es leer la historia de un tipo que era un auténtico y verdadero crápula. Él ha llegado a estar casado en 4 ocasiones, tiene 7 hijos, y las historias son de lo más variopinta. En un momento determinado, por ejemplo, cuenta que su primera mujer, con la que se casó apenas siendo un adolescente, le ataba a la cama y le pegaba con una escoba. Pero dice el propio Willy, probablemente había pasado varios días sin pasar por casa. Me gustaba mucho la noche, así que tenía razón para hacer lo que hacía. El tipo es un auténtico vividor. Supongo que habrá lectores, lectoras a los que le provoque cierto rechazo a alguna de las historias que cuenta. Él estaba decidido a triunfar en la música, y en un momento determinado deja a su mujer y a sus 2 hijos, los deja con la familia, y él se marcha a probar suerte por ahí. También llega a casarse sin estar divorciado, y una vez que está casado con su tercera mujer, la que fue su segunda mujer, ya ex mujer por entonces, la también cantante Shirley Colley, se convierte en su amante una vez que Willy, como digo, vuelve a casarse por tercera vez en 1971. Y bueno, el libro refleja muy bien ese universo de la noche y de la desesperación de un artista que intenta abrirse paso, que intenta triunfar, que no lo consigue, y que en el trasiego pues acaba cayendo en cada barra de bar en la que no le dan trabajo, pues ahoga sus penas ahí en como él dice en un momento determinado, en el interior de una copa o en el interior de una mujer. Y en esos días oscuros, que como él mismo los define, también es el momento en el que compone algunas de sus grandes canciones. Y hay un pasaje muy, muy interesante en el libro donde refleja muy bien esa vivencia. Dice, me recorrí todos los clubes de carreteras del Golfo en busca de una oportunidad, pero no surgió ninguna. Nadie quiso contratarme. La bebida me brindaba un poco de consuelo. Un poco de consuelo era mejor que nada. Para entonces ya había acumulado un gran repertorio de canciones escritas en los márgenes de mis días y la soledad de mis noches. En Houston, aquellas noches se volvieron todavía más solitarias. Con una esposa y 3 hijos en casa, necesitaba dinero, y lo necesitaba ya. Pero el nuevo destino no estaba dando resultados inmediatos. Las cosas iban muy lentas. Durante una de las largas noches oscuras del alma, conduciendo de aquí para allá, deteniéndome en cualquier lugar en el que un músico errante pudiera encontrar trabajo, escudriñando sus rincones, hallé consuelo en palabras y melodías que expresaban la angustia que me carcomía por dentro. Cuando las canciones caen del cielo, incluso del contaminado cielo nocturno de Houston, lo único que puedes hacer es atraparlas antes de que toquen el suelo. Son regalos misteriosos. Sé que nacen de la experiencia y del sufrimiento verdadero. Sé que nacen de la incertidumbre y el miedo. Confío plenamente en su sensibilidad. Confío en su sinceridad. Las canciones más profundas me vuelven vulnerable, me dejan al descubierto, me desconciertan. ¿De dónde demonios han salido? ¿De verdad he escrito yo estas canciones o soy solo un conducto elegido por el Espíritu Santo para expresar esos sentimientos? Lo cierto es que no lo sabía. No recuerdo haber creado las letras. Las palabras surgieron sin más. No recuerdo haber creado las melodías. Las melodías ya estaban ahí. Las canciones llegaron a mí completas. Tenían un comienzo, un nudo y un desenlace bien definido. Oí un compás en mi cabeza que impulsaba el ritmo. También oí los instrumentos de acompañamiento. Sin proponérmelo, lo oí todo. Y me oí a mí mismo reflexionar sobre la vida nocturna. No es una buena vida, pero es mi vida. Para mí no es más que otra escena en este viejo mundo de sueños rotos. Oh, la vida nocturna, no es una buena vida, pero Señor, es mi vida. Escucha el blues que están tocando y escucha lo que el blues dice. Dice que la vida nocturna no es una buena vida, pero es mi vida.
The evening sun goes down, you're gonna find me hanging around, a nightlife ain't no good life, but it's my life. Many people just like me, used to be easy, and the nightlife ain't no good life, but it's my life. Listen to the blues they're playing. The blues to say. Mine is just another sea from the world of broken dreams.
listen to the blues. And listen to what the blues are saying. Just another scene from the world of broken dreams, and the nightlife ain't no good life, but it's my life.
Qué buena esta versión de Nightlife, de esa vida nocturna, del disco que grabó Willie Nelson junto a Wynton Marsalis, Two Men with the Blues, del año 2008. Y una prueba más, no ya la grabación, sino la propia canción, como la primera que hemos escuchado, de que el estilo de Willie Nelson va mucho más allá de la música country. El blues le encanta, le fascina. Pero también se ha metido en las arenas del reggae, ha hecho también folk, ha jugueteado con el rock en alguna ocasión. Es un artista completo en ese sentido, pero sobre todo la fusión que hace de blues y country, y esa forma de tocar que tiene en ocasiones, que es muy jazzística con su guitarra, pues lo convierte en una quinta esencia de la música estadounidense. Decíamos al principio que Willie Nelson había escrito otros libros, además del que estamos comentando hoy, y solo este año, 2021, lanzó en junio Willie Nelson's Letters to America, y en septiembre Me and Sister Bobby, True Tales of the Family Band. El primero es un libro de reflexiones, como tiene algunos más, donde combina pues recuerdos, reflexiones, alguna canción inédita, chistes. Le encantan los chistes, ahora hablaremos de ello. Mientras que el segundo, Me and Sister Bobby, es un libro que firma junto a su hermana Bobby, que toca el piano en su banda desde finales de los 60, y que resulta pues bastante más interesante para aquellos interesados exclusivamente en su música, porque cuentan bastante anecdotario sobre las giras de la Family Band, ¿no? De la Willie Nelson Family Band, como llaman a su banda, porque llevan siendo los mismos músicos desde hace 40 años. Pero además de escrito sobre su vida y sobre su música, resulta que Willie Nelson es un viejo verde, y tiene un par de libros de chistes que dejan como un tío bastante fino a Arévalo, por ejemplo, ¿no? Tiene un libro del año 2003 que se titula The Facts of Life and Other Dirty Jokes, los hechos de la vida y otros chistes sucios. Pues este libro no se lo recomiendo a nadie que le tenga especial cariño a Willie Nelson, pero sea igualmente un tanto sensible, porque puede acabar cogiéndole algo de manía, porque son realmente, además de ser muy malos, son muy, pues eso, muy arévalos para entendernos. Y no deja de sorprender la versatilidad de este hombre, porque el autor de esos mismos chistes verdes de Sábado Noche es el mismo que escribió la siguiente canción, que fue probablemente la que le dio su gran oportunidad. Andaba trabajando de DJ en una radio de Houston cuando conoció a May Axton, que trabajaba para el coronel Parker, el representante de Elvis, que andaba por la ciudad acompañando a otro de sus artistas, Hank Snow. El caso es que el joven Willie convenció a May Axton para que era una mujer muy influyente en el mundo de la música, pues que le permitiese tocarle una canción. La convenció explicándole de dónde surgía esa canción, de sus recuerdos de infancia en casa de sus abuelos, donde siempre había una vieja Biblia sobre la mesa. Hay una Biblia familiar sobre la mesa. Todas sus páginas están rotas y leerla lleva tiempo. Pero la Biblia familiar que está sobre la mesa siempre será la llave de mis recuerdos. Al final del día, cuando el trabajo había terminado y de cenar habíamos acabado, papá nos leía la Biblia familiar y uno a uno nuestros muchos dones contábamos. Nos veo sentados alrededor de la mesa cuando papá nos leía la Biblia familiar. Oigo a mi madre cantar dulcemente Rock of Ages, en la roca perpetua me he de refugiar. Este viejo mundo nuestro está lleno de problemas. Este viejo mundo nuestro también podría ser mejor si hubiera más Biblias sobre las mesas y madres entonando el cántico de la roca perpetua. Nos veo sentados alrededor de la mesa cuando papá nos leía la Biblia familiar. Oigo a mi madre cantar dulcemente Rock of Ages, en la roca perpetua me he de refugiar.
There's a family Bible on the table. Its pages worn and hard to read. But the family Bible on the table will ever be my key to memory. At the end of day, when work was over, and when the evening meal was done, Dad would read to us from the family Bible. We count our many blessings one by one. I can see us sitting round the table when from the family Bible Dad would read. I can hear my mother softly singing, Rock of Ages, Rock of Ages, cleft for me. Now this old world of ours is full of trouble. This old world would also better be if we'd find more Bibles on the table. Mother singing Rock of Ages left for you. I can see us sitting round the table when from the family Bible Dad would read. I can hear my mother softly singing Rock of Ages, Rock of Ages, cleft for me. Rock of Ages, Rock of Ages, cleft for me.
Aunque hemos comentado que esta fue una de las primeras canciones compuestas y grabadas por Willie Nelson, lo que acabamos de escuchar, la versión que acabamos de escuchar, salió al mercado hace unas pocas semanas en el último álbum que lleva como título de Willie Nelson Family, porque acompañan a Willie, su hermana Bobby, que está siempre, y sus retoños, los ya talluditos Micah, Lucas, Paula y Amy. Además, por supuesto, de toda la Family Band. Pues una de las. Hay varias piezas interesantes en este álbum, sobre todo una versión de George Harrison increíble, realmente muy buena. Y este Family Bible, que bueno, cantado en familia, adquiere una mayor hondura. Por supuesto, en este disco también está Trigger. Trigger es la guitarra de Willie Nelson a la que le dedica sus consabidas páginas en el libro del que venimos hablando, una guitarra bien reconocible por ese agujero que ha ido haciéndole a lo largo de los años por su peculiar forma de pulsar las cuerdas, digamos que una, para entendernos, un agujero debajo del agujero tradicional y habitual de las guitarras. Se trata de una guitarra Martin N20 de madera de palisandro y cuerdas de nylon que lleva con el artista desde el año 1969, cuando un músico medio borracho pisó su guitarra Baldwin que llevaba por entonces. Una vez que Willy compró la Martin, le pidió a un tipo que era un genio de las guitarras en Nashville, un tal Shot Jackson, que la, podríamos decir, que la customizara, combinando las tripas y la pastilla de la Baldwin con la nueva estructura. Y con ese arreglo, Willy consiguió el sonido que andaba buscando, más cálido, más humano, decía él, que más cercano a su voz aguda y nasal, y la bautizó con el nombre de Trigger, como el caballo de Roy Rogers. Por ahí circula también la historia de que se la llamó Trigger, que es gatillo en inglés, precisamente por ese agujero que tiene en la guitarra, pero no, varias veces Willy ha hablado, bueno, en esta propia autobiografía Willy habla de que todo se debe a un homenaje al caballo de su admirado Roy Rogers. Willy quiere tanto a Trigger que en una ocasión le llamaron para decirle en los 70 que su casa estaba en llamas, así que agarró el coche, se fue para allá, preguntó si todo el mundo estaba bien y a salvo, y confirmado ese detalle, pese a la oposición de los bomberos, el músico se metió en la casa y salió minutos después con dos fundas. En una guardaba a Trigger y en la otra un kilo de hierba colombiana de primera. Y eso nos lleva a otro de los temas capitales en la vida de Willie Nelson, la marihuana. Que no las drogas, ojo, porque tras algunas experiencias con la cocaína y algún ácido, Willie tomó muy temprano la decisión tajante de que ni él ni ningún miembro de su banda tocaría las drogas duras. Ahora bien, la María, amigo, eso es puro café, la Willie Family Band. Y no solo hablamos de consumirla, que lo hace sin tapujos, sino que también es un activista comprometido por la legalización de la marihuana en todo el país. De hecho, tiene hasta su propia marca de María, la Willie's Reserve, donde uno puede comprar por internet, siempre que estés allí, claro, desde cantidades importantes para echar el fin de semana, hasta unos estuches la mar de resultones con cuatro petas cuajaditos y bien liados. Lo de fumar es algo que Willy se lo toma tan en serio, tan en serio cuando se trata de reclamar unos derechos como aguasa cuando hay que escandalizar al respetable, como cuando se apretó un truja en la azotea de la Casa Blanca mano a mano con el presidente Carter. Incluso ha empleado los cigarrillos como metáfora perfecta para su muerte. En 2015 publicaba la canción Roll Me Up and Smoke Me When I Die, que dice: enróllame y fúmame cuando me muera, y si a alguien no le gusta, solo míralo a los ojos. Ni vine ni me iré, así que no te sientes a llorar. Solo enróllame y fúmame cuando me muera. No verás ojos tristes y llorosos. Cuando tenga mis alas y sea mi momento de volar, llama a mis amigos y diles: hey, hay una fiesta, venid. Ahora enróllame y fúmame cuando me muera. Cuando me vaya, habré estado aquí el tiempo suficiente. Entonces cantarás y contarás más chistes y bailarás y esas cosas. Solo mantén la música sonando. Será un buen adiós. Enróllame y fúmame cuando me muera. Oye, sácame y enciende un fuego rugiente. Envuélveme en las llamas durante aproximadamente una hora. Entonces, sácame, gírame, apúntame hacia el cielo, y enróllame y fúmame cuando me muera.
Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Now you won't see no sad and teary eye when I get my wings and it's my time to fly.
all my friends and tell them there's a party, come on by. Now just roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die.
Sing and tell more jokes and dance and stuff. Just keep the music playing, that'll be a good goodbye. Roll me up and smoke me when I die.
Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die.
Hey, take me out and build a roaring fire. Roll me in the flames for about an hour. Then take me out and twist me up and point me toward the sky. Roll me up and smoke me when I die.
Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look on in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Just roll me up and smoke me when I die.
Waylon Jennings, Johnny Cash, George Jones, Kris Kristofferson, Patsy Cline. Hay un montón de artistas que pasan por estas páginas, por estos recuerdos de Willie Nelson. También muchas ciudades. Es muy interesante cómo va reflejando la vida musical y cultural, o no, dependiendo de la ciudad, de cada uno de los enclaves en los que ha ido viviendo, y cómo difieren según la localización esa vida artística. Como decíamos, es una lectura muy, muy amena y muy, muy interesante. Este es Una larga historia a mi vida, de Willie Nelson, publicado por Neo Sound. Y también hay algo muy especial en el libro, que es la historia de las canciones. Hay un puñado de sus grandes creaciones que explica de dónde surgieron, y eso pues hace que resulten especialmente, especialmente interesantes. Y para despedirnos del amigo Nelson, del abuelo Willie, vamos a quedarnos con una canción que va al hilo de las fechas en las que estamos, un villancico del todo inusual, precisamente por la amargura que transmite, que es Pretty Paper. Él cuenta de este modo cómo nació esa canción. Un par de meses antes de Navidad estaba dando un paseo por mis tierras cuando me acordé de alguien en quien no había pensado en años. Un hombre sin piernas que vendía lápices y lo que él denominaba papel bonito delante de los grandes almacenes Leonard en Fort Worth, Texas. Con papel bonito quería decir papel de regalo. Su peculiar manera de vocear aquellas palabras, papel bonito, me partía el corazón. No sé por qué. En octubre de 1964 me asaltó este repentino y vívido recuerdo, pero lo hizo con tal vehemencia que cogí mi guitarra y le puse música. Lo presenté como una escena navideña, porque creía que eso subrayaría el dramatismo. Calles abarrotadas, pies apresurados pasan a su lado. compradores en el centro, la Navidad se acerca. Se sienta solo en la acera, con la esperanza de que si pasas, lo veas. Si te detuvieras, mejor no, está demasiado ocupado. Vaya, el tiempo vuela y tú tienes prisa. En la distancia, el timbre de la risa, y entre las risas, él grita. Papel bonito, bonitas cintas azules. Envuelve los regalos para la persona que amas. Lápices bonitos para escribir te quiero.
Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Crowded streets, busy feet hustle by him. Downtown shoppers, Christmas is nigh. And there he sits all alone on the sidewalk. Hoping that you won't pass him by. Better not, much too busy. You better hurry, my, how time does fly. And in the distance, the ringing of laughter. And in the midst of the laughter, he cries. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write that I love you. Pretty paper, pretty ribbons on.
Y dejamos atrás por ahora, porque volverá seguro a esta mecedora en el porche, a Willie Nelson, pero no nos sacamos las botas ni el sombrero, porque vamos a hablar de western actual, western de calidad, de una película maravillosa. Ya se ha convertido casi en un mantra decir que Netflix ya no es lo que era y que en absoluto supone un sello de garantía. De acuerdo, lo compramos siempre que se conceda a cambio reconocer que cuando se lo proponen, obran maravillas. Porque eso es ni más ni menos lo que han conseguido con El poder del perro. Un western asfixiante, hipnótico, con una fotografía bellísima, con muchísimo magnetismo. Una película dirigida por Jane Campion que no se ponía tras la cámara desde hacía una década. Y protagonizada por un trío en verdadero estado de gracia, un Benedict Cumberbatch en su mejor papel hasta la fecha, con permiso de mi amigo Holmes, Jesse Plemons tan maravilloso como de costumbre, y Kirsten Dunst también con un trabajo realmente fascinante. Están los tres, nunca mejor dicho, de quitarse el sombrero en una película en la que todo está genial, en la que además como funciona como uno de los mejores relatos de Hemingway, lo que vemos, lo que se nos cuenta, apenas es la punta del iceberg, y bajo este late una historia, un drama, una leyenda que afecta por igual a todos los personajes. Es una historia en la que entre las miradas y los silencios se cuentan muchísimas cosas. Hablábamos al principio del podcast, citábamos Centauros del Desierto, esa escena magistral, ese plano, tal vez el mejor plano de la historia del cine, en el que la cuñada de John Wayne le dobla el capote y se lo entrega, y él la coge por los hombros, le besa en la frente. Y sabemos que Ford nos está escamoteando un romance pasado entre ambos, un romance imposible, poco antes de que él se marchara a la guerra. Pues de eso mucho, muchísimo hay en esta película, con un Cumberbatch que la aguanta estoico, la mantiene y va desarrollando una tensión increíble, va jugando con una cantidad de registros. Hasta ahora le habíamos visto papeles muy buenos, pero aquí es que ofrece todo un recital. Hablamos antes de la fotografía, porque ese perro del título es una línea de montes, es una línea montañosa que simula o que evoca la silueta de un perro. Y esa línea montañosa, ese paisaje, es a su vez símbolo de una era y de una forma de vida que va a afectar a todos los personajes. Precisamente va a afectar que quede atrás esa forma de vida, ¿no? Estamos hablando de finales del 19, los días legendarios del salvaje oeste están quedando atrás, pero no así su recuerdo para especialmente algunos de los protagonistas que se ven doblegados de algún modo por ese estilo de vida y supeditando sus deseos, sus anhelos reales a esa fantasía del vaquero legendario. Una película muy dura que va perfectamente subrayada por la banda sonora de Johnny Greenwood, que evoca por momentos al mejor Philip Glass. Una banda sonora que subraya esa angustia, esa situación de intranquilidad que en muchos momentos se provocan. Johnny Greenwood, El poder del perro. Así suena uno de los temas. Thank you. Y no nos vamos a enrollar mucho más, que para ser el primer episodio del podcast ya nos hemos extendido bastante. Os agradecemos que lo hayáis escuchado. Hoy os agradeceremos mucho vuestra colaboración, vuestra participación. Pues ya sabéis, con estas cosas, siguiendo al podcast, dando al me gusta, enviando comentarios, sugerencias, algo de lo que os apetezca que hablemos, curiosidades, en fin. Lo que queráis, mientras sea participar con nosotros y compartir estas cosas, estos temas que iremos viendo poco a poco y que a todos nos apasionan. Por ejemplo, Mountain Men, pero hombre de Dios, qué serie. History Channel ha estrenado nueva temporada. Blaze creo que la estrena pronto aquí en España. A mí me encantan Tom Moore y Eustace Conway. Se lo montan increíble. Váyatela, qué resistencia tienen estos señores, que cuentan ya varias décadas en sus espaldas. Tenemos que dedicarle un podcast uno de estos días a estos señores de Mountain Men. Y nada, nos despedimos como debe ser. Ya que estamos aquí en el porche, vamos a... Eso que suele pasar, de que uno saca la guitarra y también el otro, una jam session por todo lo alto, grabada en Austin, Texas, el 26 de febrero de 2011, se reunieron los Mumford & Son y The Old Crow Medicine y algún invitado más, y empezaron a canturrear un tema gospel tradicional de los años 20, que le debe parte de la fama a Alan Lomax, que lo descubrió y lo incluyó en sus célebres antologías de los años 30 y 40, ya hablaremos seguro de Alan Lomax. Es una canción que luego cantaría muchísima más gente, desde Dylan a Peter Paul and Mary a, por supuesto, Peter Woodir. Este tren también está, la si no recuerdo mal, la cantaron Pete Seeger y Springsteen en algún recopilatorio. Este tren se dirige a la gloria, no lleva jugadores, mentirosos, ladrones ni sinvergüenzas. No lleva a mentirosos, fumadores, bufones, no lleva a traficantes, ni a tipos que van y vienen. No lleva a ladrones ni estafadores. Este tren se dirige a la gloria y solo lleva a los justos y a los bienaventurados. Este tren se dirige a la gloria. Y yo añado, también lleva a los oyentes de esta mecedora en el porche. New Orleans!